Amén, hermanos, qué bendición. Gracias, hermosas alabanzas. Gracias, hermano. Un aplauso, hermano, al grupo que estuvieron aquí, el músico, la tecnología allá. Hay tantas cosas que suceden, hermanos, allá afuera, porque aquí hay un grupo de hermanos que vienen preparados y dispuestos y a hacen la parte que cada uno le corresponde. Gracias, hermanos. Esta noche vamos a estar escuchando al pastor Jan. Él ha sido de bendición en el pasado y también en el presente. Y agradecemos al Señor por el servicio que su siervo da aquí. Quiero animar a todos para que estemos orando por ellos. El campamento Loma de Vida va a estar en acción ahorita en mes de julio. Y queremos animar a todos los que tengan niños para enviar al campamento. Regístrense, por favor. Los de Betania, nomás los envíe, hermano. No se preocupe ahorita por pagar nada, por buscar nada, por hacer nada más que enviar a sus hijos al campamento. Eso es todo. Hay que hacer eso. Mañana, si llega, porque dicen que mañana nunca llega, mañana vamos a hacer una venta de pollo y entonces, si el Señor nos tiene aquí todavía, y pagamos. Ahora, si el Señor viene, pues ya no vendemos los pollos, ¿verdad? Ni le pagamos a Loma de Vida, ni ya tampoco va a necesitar que le paguemos, todos vamos a estar en el cielo. Pero ahorita, hermanos, todos ustedes que tengan hijos, que tengan edad para el campamento, mándenlos. Animo, les animo. Va a ser pequeño, y quizá el pastor nos dice un poco más de esto, pero no, van a ser 3 días nada más, solo 3 días, y van a ser bien llenos y bien cansados. Ya el personal está listo, todo está listo, nomás faltan las personas. Y hermanos, nunca sabemos. Recuerden, hermanos, cuando teníamos tanta oportunidad que se nos han cerrado ya. Recuerdan cuando podemos ir casa por casa. Ahora está más difícil, más difícil. Cuando podíamos entrar a los negocios y andar allí viendo y caminando y bien tranquilos, irnos por cualquier pasillo que queríamos, ahora hay flechas. Por aquí no, por aquí. Ahora hay que poner pidevía, voy a doblar. Para que la gente sepa, voy a doblar a la derecha o a la izquierda. Hermanos, recuerdan esos días, ¿verdad? Tristemente. Y lo que no sabemos si volverán, no sabemos. Nunca sabemos, hermanos, si esta es la última vez que habrá campamento. Agradecemos tanto el esfuerzo que el pastor Jan y los demás obreros allá están haciendo todo, porque el Estado les mandó todo un libro de requisitos para poder tenerlo. Todo un libro de requisitos. Era, no sé cuánto, era un montón de páginas para poder arreglar todo, todo, todo. Por supuesto, no se puede tener los 100 que teníamos antes, no se puede. Todo es limitado. Pero hermano, yo no quiero como pastor que alguien diga, yo no pude mandarlo porque no tenía. Todo el que tenga hijos para mandar al campamento, mándelos. No se preocupe por pagar ahora, después veremos. Haremos una venta de pollitos y de marranitos y de vaquitas, haremos algo, pero vamos a pagar. Pero que todos los niños vayan, todas las niñas vayan. Que no esté pensando, dice, ¿qué voy a pagar? Mañana nos preocupamos de eso, ahorita es de ir, porque no sabemos si mañana va a llegar. Vamos a hacer eso, ¿oyeron? ¿Estamos de acuerdo? Así es que por mi parte y por parte del campamento, todo está listo. Ya no queda de que, bueno, es que el pastor, yo les dije, mándenos a todos, no paguen nada. Después vamos a hacer eso. Así es que ahora ya no me digan, pues es que no pude. No, no, no. Así es que, hermanos, pongamos atención esta noche. Yo sé que va a ser de bendición el mensaje que el pastor va a traer y va a ser de mucha bendición a todos. Así es que demos el tiempo, nuestra atención, escuchemos lo que Dios tiene para nosotros. Adelante, pastor.
Amén. Es un privilegio poder estar detrás de este púlpito y esa introducción me recordó del primero que el pastor hizo para mí. Yo creo que tenía como 18, 19 años y la introducción se tardó más que mi mensaje. Se me acabaron las palabras. Él habló como 7 minutos en la introducción y yo creo que la predicación se tardó como 5 minutos. Entonces ya era más largo la introducción que el mensaje. Ah, no, pero vamos, qué gozo es poder estar con ustedes en esta noche. Privilegio y poder estar detrás de este púlpito. Yo cada vez que entramos por el portón, a la entrada del estacionamiento, nomás me impacta al estar aquí cerca ya casi de estos 3 décadas que mi mente reconoce y recuerda. Es increíble ver la misericordia, la gracia de Dios y ver lo que Dios ha hecho. Qué bendición tener este pastor que hemos tenido por estos 40 años. Es una gran bendición y yo creo que cada domingo que venimos y tenemos nuestros espíritus alimentados por la predicación, la enseñanza, la palabra de Dios, debemos de darle gracias a Dios por lo que Dios ha provisto. Y qué hermoso es ver ahora los domingos de la mañana, ver esas predicaciones en español, en inglés y tantos de ustedes participando en cada uno de sus servicios o en uno de esos servicios. Qué hermoso es ver al pueblo de Dios queriendo alimentar su espíritu. Eso es algo hermoso, ya sea aquí o ya sea por medio del live stream. Qué bendición es querer tener ese deseo. Qué bendición es tener un pueblo de Dios buscando el rostro de Dios. Y en sí quiero hablar un poco sobre eso. Vayan conmigo a 1 Juan. Y vamos a dar inicio ahí. Y sí, pedimos, yo sé que mi esposa, yo y Jason y Linda y lo demás del equipo, pedimos, rogamos de sus oraciones. Siempre el verano es algo, cuando uno toma responsabilidad de cientos de niños, es algo siempre que te deja un poco con algo de miedo. Pero más en este tiempo, ¿verdad? Es un poco más, pero sabemos que Dios está con nosotros. Sabemos que, como siempre lo hemos hecho, vamos a hacer las cosas bien ahí en Loma de Vida para tratar de que los niños estén seguros, saludables y poder, más que nada, sanar el área y cuidar del área en el cual que más se debe de cuidar, el área de su corazón, de su espíritu, porque lo que es el área que en más peligro está en las personas es el corazón, es el alma, ¿no? Porque si uno llega a ser saludable por 95 años, pero muere sin Cristo y muere sin conocer la verdad de la salvación, en verdad, ¿qué alcanzaste, verdad? Sin embargo, es la verdad lo que nosotros en verdad estamos buscando alimentar en esos corazones, pero la misma vez queremos que estén seguros, saludables, mientras estén ahí con nosotros. Así que oren por nosotros, oren por ese equipo. Tenemos como 20 de estos jóvenes que estarán con nosotros y ya nos hemos dedicado. Es más, vamos a estar fuera los siguientes 2 domingos. Hemos dedicado que el equipo que va a estar ahí no vamos a salir, entramos y vamos a estar ahí seguros por esos 18 días o un poco más. Entonces, oren por nosotros, que Dios cuide, guarde y que nos mantenga ahí fieles y firmes, saludables y a la misma vez llenos de vigor para poder invertir en estos camperos y que Dios haga la obra como lo ha hecho ya por esos muchos años que hemos estado ahí. Primera de Juan es donde quiero nomás tratar de enfatizar y enfocar en la palabra de Dios. Me encanta este libro. Es un libro escrito, ¿alguien sabe quién escribió Primera de Juan? Juan. No siempre es así, ¿no? Porque si les hubiera preguntado de Timoteo, ustedes hubieran dicho Timoteo y no era Timoteo, ¿eh? Tal vez alguien prestó el nombre nomás un ratito. No, era Juan, ¿verdad? Le preguntaba a mis hijos cuando veníamos para acá, hice un resumen del mensaje en inglés, porque hasta el cielo van a entender ellos un poco más del español. No, estamos trabajando en eso. Es un reto, es un reto. Pero ellos decían, no, Juan, sí, es Juan. ¿Y cuál de los Juanes? Porque son muchos Juanes, ¿verdad? ¿Cuál de los Juanes? El apóstol, ¿verdad? Él tenía un hermano que conocemos. ¿Cuál era el hermano de Juan? Jacobo, Santiago, ¿verdad? Jacobo se dice en español. All right. James and John. ¿Y el papá de ellos era? No, ese no, el de aquí, Zebedeo, ya se me confundieron ustedes. El apóstol Juan, ¿verdad? Estamos hablando de ese, el apóstol, el que seguía a Cristo, ¿verdad? Era uno de los discípulos, uno de los apóstoles. Y él está aquí mucho más tarde en edad en cuanto a su vida. Han pasado décadas desde cuando él caminó físicamente con Cristo. Pero fue uno de los que caminó con Cristo, ¿verdad? Él estaba ahí cara a cara. Él dice, lo que les estoy compartiendo, lo he visto, lo he oído, lo he vivido, los estoy diciendo lo que yo sé, ¿verdad? Y es lo que él dice. Y él está enfrentando algunos problemas dentro de esta iglesia que está surgiendo. Estos nuevos, la iglesia del siglo, del primer siglo, están creciendo en la fe. Han pasado muchas turbulencias, han pasado dificultades. Si usted y yo estamos pasando por dificultades porque no nos dejan entrar a McDonald's, ellos sí están pasando por mucho más severos dificultades y han pasado, ¿verdad? Y no solamente han pasado por problemas y cosas físicamente y en cuanto a amenazas y en cuanto a peligros, pero también están surgiendo problemas en cuanto a doctrina, en cuanto a falsos maestros, falsos maestros que comenzaron a entrar diciendo que eran cristianos. Sin embargo, comenzaron a enseñar varias cosas que no estaban bien, no estaban en la Biblia. Ellos nomás inventaron estas ideas. Ideas como que, bueno, ideas como que el cuerpo era pecado, el cuerpo era malo, todo lo que era físico era malo. Entonces, como el cuerpo era malo, todo lo que era material, todo lo que era físico era malo, Cristo no pudo venir en la carne, porque si vino en la carne y Dios estaba en la carne, entonces Él era malo porque tenía carne. Entonces Dios, Cristo cuando estuvo aquí en la planeta, cuando Cristo ese que nosotros conocíamos algunas décadas atrás y que fue crucificado, Él parecía que tenía cuerpo, pero en verdad no tenía cuerpo, era nomás parecía tener cuerpo. Y muchas enseñanzas como esa comenzaron a surgir dentro de estos líderes religiosos cristianos. Y Juan el apóstol comienza a decir, no, that's not right. Eso no está bien. Esto es la verdad. Esto es la verdad. Y comienza a aclarar a estos cristianos a decir, yo estoy viendo un problema. ¿Qué es la verdad? What is the truth? Esa pregunta famoso, ¿no? De Piloto. Le dice a Jesús, ¿qué es la verdad? What is the truth? Lo seguimos viendo a esa pregunta aquí en este primer siglo porque hay confusión. Y gloria a Dios que por el Espíritu Santo Juan comienza a notar ahí bajo la inspiración, que sabemos toda la escritura es basado en la inspiración, bajo la inspiración del Espíritu de Dios. Y hombres santos escribiendo no según solamente su mente y la dirección de lo que ellos querían poner, sino que bajo la dirección del Espíritu Santo. Y por eso estos 66 libros son las sagradas palabras de Dios, la mente de Dios en papel. Y aquí tenemos lo que nosotros tenemos. Y entonces Juan comienza a escribir y él escribe esta epístola y comienza a decir esto es. Y él quiere aclarar algunas cosas. Él quiere aclarar qué son las enseñanzas de un cristiano. ¿Qué es un cristiano? ¿Qué es? ¿Cuáles son aquellas indicaciones que son muy importantes que nosotros sepamos? De que si alguien llega a enseñar algo diferente que esto, inmediatamente sabemos, hey, they're out. Estos no son parte de la verdad. Pueden tener el vestuario igual que de nosotros como cristianos. Pueden tener el vocabulario igual que nosotros porque es lo que ellos tenían. En alguna porción aquí dice que estaban entre nosotros, pero no eran de nosotros. Era muy importante hacer esa distinción. Y yo creo que para nosotros hoy en día sabemos que también es algo bueno para nosotros. ¿Por qué? Vivimos en días de mucha confusión espiritual. It's a lot of spiritual confusion. Hace dos décadas atrás, la persona más espiritual conocida como en los Estados Unidos era una señora, se llamaba Oprah. She was the spiritual queen. Ella enseñaba mucho sobre cosas espirituales y muchas personas veían su programa. Y si uno hacía una encuesta de quién es alguien que tú piensas muy espiritual, hubiera salido la encuesta Oprah. Hay mucha confusión espiritual, ha habido en las décadas pasadas y sigue siendo hoy la verdad. Y yo creo que Primera de Juan viene a tratar de traernos claridad en algunos de estos aspectos. Me encanta también el contexto de Juan. Me encanta que nos enseña una verdad tan clave que es tan importante para nosotros. Y aquí es donde quiero empezar, aquí es donde quiero iniciar en el capítulo 2 y el versículo 12. Y quiero dar lectura del 12 al 15 porque yo creo que nomás nos da algunas verdades que son tan importantes para nosotros hoy en día en la iglesia de hoy y aún para usted y para mí en esta noche. Dice así el versículo 12 de Juan, 1 de Juan 2. Dice, os escribo a vosotros hijitos porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. How many say amen to that? Wow. Déjale eso otra vez. Os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. Pero la verdad es que nuestra primera reacción es the way we really feel, ¿no? Your sins have been forgiven. Yeah, yeah. No, your sins have been forgiven. Os escribo a vosotros, hijitos, y que los términos no tengo tiempo para ver, pero Juan era alguien que tenía mucha, he was very emotional, he wanted to stress that, that connection, esa conexión que tenía con los oyentes que, y los que iban a estar leyendo esto. Quería hacerles saber, son algo tierno para mí, hijitos. Usa muchas de esas frases así. Os escribo a vosotros, padres, no avanzados en la fe, porque conoces al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. Os escrito a vosotros, padres, porque habéis conocido al que desde el principio. Os escrito a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. There's a lot of amens in there. Hay mucho por el cual decir amén en esos versículos. Y llega el versículo 15. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo el que hace, todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Muchos de nosotros enfatizamos tal vez en los últimos dos versículos que leí, la carrera de tratar de hacer morir la carne, la batalla, la lucha contra el mundo. Y sí hay un aspecto de esto que es cierto, pero lo que aún antes de lanzarme en los tres aspectos que yo quiero ver en esta noche, nomás quiero hacer hincapié en esto, quiero enfatizar esta realidad. Quiero que noten del versículo 13 al 14, ¿cómo es que escribe Juan la vida cristiana? Lo describe a ustedes que conocen. Lo describe a ustedes que han vencido al maligno. Lo describe a ustedes habéis conocido al Padre. Conocen al Padre. Conocen a aquel desde el principio. Conocen, jóvenes, ustedes que son fuerte, son fuerte. Y la palabra de Dios permanece en vosotros. Habéis vencido al maligno. Y ese verbo, habéis vencido, no tiene que ver con mientras hacen esto, están venciendo al maligno. No, that's not the correct translation. Lo correcto es, han vencido en Cristo Jesús. Lo han vencido, it's finished, it's done. Y yo creo que es tan importante para nosotros entender esa realidad que usted y yo no podemos en nuestra fuerza y en nuestros hechos que hacemos alcanzar estas cosas. Por eso enfatiza el apóstol aquí, ya está hecho. You're done. Y está hecho. Y en esta noche, al sentarnos aquí en la Iglesia Bautista Betania, en el 851 Breyfogle Road, Palmview, Texas, tú y yo somos vencedores en Cristo Jesús. Y ya está hecho. It's done. Somos vencedores contra el maligno. Tenemos la victoria. Hemos vencido al maligno. Ahora, esto es tan importante. Porque lo que está luchando, recuerdan, lo que está luchando el apóstol aquí es las enseñanzas que vienen de estas religiones falsas y de esta combinación de ciertas cosas de la verdad con ciertas cosas de la mentira, que puso mucho énfasis en lo que tenían que hacer contra lo material, contra lo físico, contra el cuerpo, para poder llegar a hacer algo. Y aquí el apóstol dice, no, ya son algo, ya son victoriosos. Ahora vivan en esa victoria, eso sí, pero ya lo son. Ya lo son. Qué hermoso es ver esa realidad. Primera de Juan tiene muchas cosas que él trata de hacer claro. Él trata de traer una distinción entre la verdad y la mentira. Él trata de traer una distinción entre la luz y las tinieblas. Y él trata de separar el amor y el odio, el pecado y la piedad. Y en todo estos cinco capítulos, él está haciendo una comparación, un contraste. Esto es lo que es odio, este es lo que es amor. Esto es lo que es piedad, esto es lo que es pecado. Eso es lo que es luz, eso es lo que es tinieblas, eso es lo que es la verdad y esto es mentira. Y en esta tarde yo quisiera nomás animarnos a tratar de ver ciertas indicaciones de lo que nosotros vencedores en Cristo Jesús debemos de tener. Ciertas distinciones que aquí nosotros cuando escuchamos de alguien, cuando hay algo que nos enseña, cuando hay algo que dice yo soy cristiano o aquella persona es cristiana, y uno dice, bueno, ¿cómo voy a saber? ¿Qué es lo que voy a saber? Le preguntaba a mis recursos en casa, mis hijos, ¿verdad? How do you know someone's a Christian? ¿Cómo sabes que es un cristiano? Y tenían buenas respuestas. Los frutos del Espíritu, cosas así. Y aquí está hablando, yo creo que en este aspecto, en el contraste que, y la claridad que quería traer el apóstol Juan en cuanto a estas cosas de esa falsa doctrina y enseñanzas del cual estaban entrando en esa iglesia primitiva, y él quería aclarar. Yo quisiera dejar esas tres distinciones porque yo creo que son importantísimos para usted y para mí en el año 2020 para poder saber qué es lo que es ser un cristiano, qué es y cómo es que impacta cada aspecto de nuestro pensamiento, de nuestra vida práctica, lo que hace la diferencia de un cristiano. Vamos a orar y pedir ayuda y la dirección de Dios. Señor y buen Dios, gracias por lo bueno que has sido con nosotros, Señor. Gracias por tu pueblo que está aquí reunido, Señor. Necesitamos de ti, Señor. ¿Qué haríamos si no fuera por ti? Te ruego, Señor, que tú nos ayudes, que en esta noche tú nos ayudes a poder traer mucha claridad a tu palabra. Gracias, Señor, por tu palabra inspirada, la verdad. Señor, te ruego, Señor, que en esta noche tú nos ayudes a combatir las falsas enseñanzas con la absoluta verdad. Que tú nos ayudes a traer distinción entre la verdad y la mentira, entre la luz y las tinieblas, entre el amor y el odio, entre el pecado y la piedad. Ayúdanos a entender lo que es el Cristo, quién era Cristo y quién es Cristo, y también quiénes son los anticristos que aún andan entre nosotros. Te ruego, Señor, que tú nos ayudes y nos dirijas en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Al final de los versículos que acabamos de leer en el capítulo 2, dice así el versículo 18, hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos, por eso conocemos que es el último tiempo. Esto fue hace 2000 años, ¿verdad? Han sido los últimos tiempos por 2000 años, pero sigue siendo verdad. Y aquí dice el apóstol, yo quiero traer claridad, distinción. Esto es importante. Esto es algo de suma importancia que ustedes puedan saber quién es. Dice el versículo 1, dice así, hijitos míos, de capítulo 2, versículo 1. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por todos los de todo el mundo. Primera cosa que el apóstol quería aclarar era que Cristo Jesús era Dios y la propiciación de Dios, siendo el Hijo de Dios por los pecados de la humanidad. Él era vino a ser Dios en la carne, vino a habitar carne entre la humanidad, Dios mismo. Y el cristiano verdadero entiende esa realidad de quién era Cristo Jesús. Tú dices, ¿qué distinción hay en eso y entre las falsos profetas o entre las falsas religiones? Porque cualquier persona que dice que Jesús era cualquier otra cosa que eso es falso. Es falso. Cristo es el Hijo de Dios, y Él es el que aboga entre la humanidad y Dios Padre. Y por eso nosotros creemos firmemente, a distinción de ciertas religiones, que yo no tengo que ir con algún sacerdote, yo no tengo que ir con algún obispo, yo puedo y tengo acceso ante el Padre por medio de una sola persona, y esa persona es Cristo Jesús. El único que fue lo suficiente para poder venir a morir en la cruz en la cruz por mis pecados. En la cruz del Calvario, Él pagó por mis pecados. Y ahora dice las Escrituras que Él está sentado a la diestra del Padre. Y Él es el que aboga por nosotros. Y quiero hacer esta aclaración. Él no aboga por nosotros basado si nos portamos bien esa semana o no. Let me say that in English, that way everybody can. He doesn't intercede before the Father on our behalf because we behaved good that week or not. He doesn't. John wanted to make sure. Juan quería estar seguro que nosotros entendiéramos que no, en contraste de lo que estaban enseñando aquellos otros, que había que alcanzar los méritos para poder traer esto contra mi carne, contra lo físico, separarme de lo físico lo más posible para poder alcanzar cierta cosa. Juan dijo, ya lo alcanzamos por medio de Cristo Jesús, porque Él es el único que es la propiciación por nuestros pecados. No nuestros hechos, no nuestro buen comportamiento, es por el hecho de Cristo Jesús, lo que Él hizo. Dice el versículo 2, Él es la propiciación por nuestros pecados. Sí, sí. Y cuando nosotros creemos eso, ponemos nuestra fe y confianza en esa realidad. Esto era muy importante y es muy importante hoy en día. Cuando yo escucho a alguien que me dice, yo creo en Cristo Jesús, pero también hay que hacer X o lo otro. Ah, no, ya es otra enseñanza. La palabra de Dios me enseña que Él es el único que fue lo suficiente. Y es por medio de sus méritos que nosotros tenemos acceso al Padre. No es por sus méritos y los nuestros. No, es solamente por sus méritos. Por eso Él es el Cristo Jesús. Creen en Cristo Jesús, el único Mesías, el verdadero Mesías. El cumplimiento de la promesa del Padre. Y en Él encontramos nuestra suficiencia. En Él encontramos nuestra suficiente. Brinquémonos al versículo 7 y quiero dar lectura al versículo 7 del capítulo 2. Dice, hermanos, no os escribo mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. Sin embargo, os escribo un mandamiento nuevo que es verdadero en Él y en vosotros, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. ¿Cuál es esa luz verdadera? Es Cristo Jesús. ¿Y cómo sabemos quién es Cristo Jesús? Por medio de su palabra del Antiguo Testamento y su palabra que en este tiempo estaba siendo escrito por medio del Espíritu de Dios y siendo revelada. Pero por su palabra, esa luz iba a venir a tener claridad, iba a tener dimensión. Increíble, estaba escuchando una predicación esta semana acerca de cuando uno, ¿qué color es la luz? ¿Alguien sabe? What color is light? Light is white, in case you didn't know, right? Light is white, and then when it's reflected, cuando es reflejada, da colores, right? It's based off of that spectrum. If light in and of itself exists, it's only white. Y es lo hermoso de cuando Dios se describe como la luz, porque es en esa realidad que nosotros encontramos sus características, que Él es inmutable, Él es tantas cosas, pero Él es la luz. Pero cuando uno ve más en las dimensiones de aquella luz, vas a encontrar tantas cosas. ¿Dónde encontramos ese, can't think of the word, prism, what is the word prism? ¿Reprisma? Cuando este es nuestra reprisma de Dios. La luz entra ahí y nosotros al ver, vemos quién es Dios. Y por eso un cristiano verdadero cree que Cristo es Jesús, Cristo es la propiciación. Y el cristiano verdadero se compromete con la palabra de Dios. Porque solamente por su palabra es como nosotros entendemos a Dios. Conocemos a Dios. Un cristiano verdadero tiene un compromiso con su palabra porque entiende, fuera de su palabra no hay nada que nosotros podemos entender de Dios, sino por su palabra. Yo respeto mucho a amigos y familiares que me dicen, yo tengo palabra de Dios. Y yo digo, qué bueno, a ver, dime ¿Qué libro? ¿Qué capítulo? ¿Y qué versículo? Ah, no, 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 yo tengo otra palabra. Ah, we have a problem. Porque aquí dice que por su palabra es donde nosotros, por sus mandamientos, es donde nosotros recibimos esos principios. Desde el principio y hasta el fin de estos 66 libros, nosotros tenemos lo que es la absoluta palabra de Dios, la verdad en la cual cada cristiano debe de basar cada uno de sus creencias, cada uno de sus principios, cada uno de sus convicciones. Necesita tener base en la palabra de Dios, porque eso hace un cristiano verdadero. Tiene un compromiso con su palabra. Y cuando yo escucho a un cristiano dice, yo estoy creciendo mucho. Oh, that's great. I'm glad you're growing. Qué bueno. How's your Bible reading going? Oh, I can't. I listen to a lot of Christian music. Oh, wait, no, no, you can't. Well, I watched the movie, the apostles, the disciples. It's good. It is good. Qué bueno que estaba viendo ese. Pero si tú no tienes un compromiso con la palabra de Dios, es la única forma en la cual tú vas a entender a Dios. Es la única forma en la cual tú vas a dirigir tus pasos según lo que agrada a Dios. Porque un cristiano verdadero, él tiene un compromiso con la palabra de Dios. Entiende que sus mandamientos son lo que trae claridad, lo que trae dirección. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar su palabra. It is his word and his word alone that directs our paths. Es su palabra. Un cristiano verdadero tiene un compromiso con esos mandamientos de la antigüedad y de los presentes. Y estos son los presentes del tiempo de Juan. Era lo que él estaba escribiendo bajo la dirección del Espíritu Santo. Pero llegó un punto en el cual dice la palabra de Dios que esas cosas terminaron y fue completo. Y él entonces ahora dejó su completa palabra. Y usted y yo lo tenemos en varios idiomas y lo tenemos en nuestras manos. Y usted y yo tenemos acceso al poder conocer el Padre por medio de su palabra. Cristiano, Pastor John, te reto. Haz compromiso con la palabra de Dios. Escudriña su palabra. Busca en él solución. No para llegar a ser victorioso. Remember what he says. Not to become victorious. Not to become an overcomer. But because you are an overcomer. Porque ya eres vencedor. Por eso al apóstol aquí Juan dice. Tú ya habéis vencido al maligno. Ya has vencido al maligno. Ya conoces al Padre. Desde el principio cuando tú te convertiste. Cuando tú viniste a los pies del Mesías. Y tú reconociste que aquella cruz significaba ahí tu pecado. Siendo clavada. Siendo de una vez y para siempre perdonado. Ahora tú puedes descansar en esa victoria. Y por eso tienes que hacer un compromiso con su palabra. Porque ya eres victorioso. Tú dices, pero no es lo mismo. No, no es lo mismo. Porque uno dice, yo necesito llegar a alcanzar la misericordia. No, no. Otro dice, yo ya alcancé y por eso yo quiero hacer esto. Because I have been forgiven. Because I have been saved. Because Jesus was enough and is sufficient. I can rest in him and now I am challenged to seek his will and to seek his word. Buscar su palabra. Comprometerme con su palabra. Un cristiano verdadero cree en Cristo Jesús. Un cristiano verdadero se compromete con la palabra de Dios. Primera de Juan usa la palabra amor una vez de cada 50 palabras. Casi 52 veces encontramos la palabra amor en Primera de Juan. Y he aquí mi tercer punto. Un cristiano verdadero cree en Cristo Jesús, se compromete con la palabra de Dios y haya comunión en el amor unos por otros. Haya el amor en la comunión unos con otros. Vivimos en el día en el cual no toma mucho tiempo viendo las noticias, interactuando con ciertas personas, ya sea en el Walmart, o sea en la tienda, sea en el estacionamiento de algún lugar. ¿Y cuánto odio hay? It's a lot of hate in this world. El mundo está tratando de arreglarlo por decir, bueno, hay que hacer recompensas por este odio del pasado, hay que traer justicia social de esta forma, de la otra forma. Pero Juan dijo, el cristiano verdadero va a traer una distinción en su amor uno por otros, en su amor. Su amor va a ser algo diferente. Su amor, su fraternidad, su amor uno para otros va a ser algo muy distinto y muy diferente. Dice el versículo 9, el que dice que está en la luz y aborrece a su hermano está todavía en tinieblas. 1 Juan 2, 9. Versículo 10 dice, el que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo, pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va porque las tinieblas le han cegado los ojos. Amor, amor, amor. ¿Por qué es así? Porque es imposible que alguien que haya recibido tanto amor del Dios celestial camine por esta tierra lleno de amargura, de enojo, de odio. It's impossible. If you have truly come to encounter the love of God, it is impossible for you to go around hating the world, hating everybody around you, hate, 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 spewing out of you. It's impossible. Y Juan no está diciendo que así es como tú llegas a ser hijo de Dios. Él está diciendo, por ser hijo de Dios, la luz está en ti y lo que va a resplandecer de ti es ese amor que ha estado en ti y está en ti. En esta noche, querido oyente, quiero retarte. Tú dices, ah, sí, yo, este hermano yo lo amo, aquel hermano yo lo amo. Ok, that's good. Pero ¿qué de tu cónyuge? ¿Qué de tu esposa, tu esposo? ¿Cuándo fue la última vez que ese amor de Cristo como cristiano se siente ahí? ¿Qué de tus hijos? Oh, cuántas familias yo he visto tristemente, no lo digo happy or oh good, look at what happened. No, it breaks my heart. Personas que les enseñaron a sus hijos tanta verdad, pero nunca le demostraron el ingrediente número uno de aquel cristiano que debe de estar allí, ese amor. Y el amor puede sobrepasar tantas cosas. Cuando uno sabe que alguien ama, alguien te ama, muchas cosas pueden pasar entre esa relación, pero ese amor, si es sincero y si es verdadero, va a cambiar todo. Y es lo que Juan estaba diciendo aquí, todo el versículo, todo el libro, digo, está diciendo eso, el amor es importante entre los hermanos, es importante entre la relación matrimonial, es importante entre mamá y hijo, papá y hijo, es importante entre la familia de Dios, es importante en todas partes que se sepa que ese amor existe y que fluya ese amor. Y yo creo que esas tres verdades son las cosas que Juan quiso hacernos saber. En el corazón del libro dejó este versículo y con esto termino. Dice el versículo 23 de Juan 3. Juan 3, 23. John, 1 John 3, 23. Noten, estas tres cosas están presentes en este versículo. Yo creo que era el corazón de lo que estaba escribiendo Juan en esta porción. Y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado. Look at that verse. Ahí está presente quién es Cristo Jesús. Creer en Cristo Jesús. Creer quién es Cristo Jesús. Quién fue y quién sigue siendo. Ahí está nosotros obedeciéndonos y comprometiéndonos con la palabra, su mandamiento, su mandado, lo que él, el mandamiento, lo que él ha dicho, su palabra. Y luego, que creamos en el nombre de él y que nos amemos unos a otros, que ese amor esté presente. En esta noche, querido cristiano, quiero retarte, quiero retarme a mí, que nosotros al examinar alguien viniendo diciendo, yo soy de Dios, yo estoy enseñando algo de la verdad, yo tome un paso atrás y diga, ¿cuáles son las distinciones que esta persona tiene? ¿Cree en Cristo Jesús como Él es, como la palabra lo presenta, como es la verdad? tiene un compromiso con las palabras, con los mandamientos de Dios, con la palabra de Dios. En verdad, demuestre y vive amor en su vida. Si llegamos a ver esas cosas, decimos, oh, ok, he's authentic, he's real, es verdadero. Y nos ayuda a dirigir. Y luego pongamos el espejo de la palabra de Dios enfrente de nosotros. Y nos preguntamos, ¿creo yo en quién es Cristo Jesús? ¿Él es suficiente para salvarme? ¿Él es suficiente para dirigir mis pasos? ¿Él es suficiente para ayudarme a escoger una buena pareja como mi esposo o mi esposa? ¿Mi futuro esposo o esposa? ¿Él es suficiente para poder yo decidir en mi trabajo que voy a hacer esto y no esto para agradar a Dios? ¿Él es, creo en Él, siendo quien es Él? ¿Estoy suficiente comprometido con su palabra para poder rectificar mi vida, para caminar según no lo que aquel dijo que debo de vivir, o aquella persona, o aquella iglesia, según su palabra me indica y me dirija? Yo estoy comprometido con aquella palabra y vivo en ese amor. O soy conocido como aquellos cristianos de cara larga. No, es solemnidad. Oh, ok. No. Debe haber ese amor debe fluir en nuestras vidas. Es la distinción número uno que debe haber en un cristiano. Man, that guy loves. He loves big. Él ama de una forma. Ella ama con un gran corazón. Todo el mundo sabe que él, en el trabajo, él en la escuela, él ama, he loves. En la iglesia, él ama. Para él todos son importantes. Él tiene un corazón. Él, ese amor fluye de él. ¿Por qué? Porque venimos de aquel que es amor. God is love. The Bible says God is love. He says it here in the book of 1 John. Dios es amor. Dios nos ayude. Señor, te doy gracias por tu palabra, gracias por tu verdad. Te ruego, Señor, que tú nos ayudes a poder aplicar estas verdades y que en alguna forma, Señor, tu Espíritu tome tu palabra y lo aplique en las vidas de cada uno. Yo no conozco a mis hermanos en detalle cada aspecto de sus vidas. Te ruego, Señor, que tú que sabes dónde hay una lucha, tal vez es temor a aceptar lo que es la realidad de Cristo Jesús en sus vidas. Tal vez es no querer comprometerse con la palabra de Dios, porque indica cambiar ciertas cosas en su vida. Si no quieren comprometerse tanto, no entienden que al ser victoriosos, al ya vivir en aquella victoria, qué gozo es poder tener la libertad para poder seguir aquellos mandamientos y comprometernos con aquella verdad. Y al hacerlo, va a fluir el amor, porque tu palabra, tu verdad, hace la transformación del corazón amargado, dolido, lleno de odio, a una vida llena de amor. Bendice tu pueblo, haz la obra en cada corazón, en nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.
Amén. Gracias, hermanos. Gracias, pastor. Qué bendición. Lo entendimos, yo estoy seguro. Ahora hay que hacerlo propio. Hay que hacerlo práctico en nuestra vida. Gracias, gracias. Qué bendición. Gloria a Dios por ello. Dios nos ayude a cada uno. Antes de despedirnos, hermanos, estamos orando por familias que están pasando por situaciones difíciles ahorita. Recordemos a la hermana Benita Montelongo. La hermana está allí en espera de la voluntad de Dios, nada más en el hospital, lo que suceda, lo que Dios permita. También oremos por la hermana Mereciana Martínez. Igualmente, oremos por la familia y por todos los hermanos. Oremos por la familia, estamos esperando también nomás lo que Dios decida. So, ahí está esa otra necesidad. Estamos orando por la hermana Gloria Quintanilla. Como ya sabemos, la hermana se cayó el viernes, está recuperándose, se dañó la clavícula, va a ir al médico mañana y luego el miércoles para entonces saber qué van a hacer. Estemos orando, hermanos, por cada una de estas personas. Ahí seguimos orando, hermanos, siempre por la familia Pérez. Damos gracias a Dios que miramos cómo Dios está manifestando su gracia y su poder en la familia y en la vida de André, en su cuerpo, ayudándole, fortaleciéndole y sanándola. En Dios confiamos. Seguimos esperando en Él. Así es que, hermanos, estas cosas allí están. Seguimos el miércoles, aquí continuamos el miércoles en el estudio de Proverbios, a ver si logramos terminar ese día el estudio de capítulo 15,
para empezar el capítulo 16 y seguir estudiando un hermoso libro y unas hermosas enseñanzas que Dios nos da allí. Entonces, estemos, hermanos, pendientes en ello. No olviden, entonces, todos los que tengan hijos de edad para ir al campamento, sea el campamento de niños o los jóvenes, entonces, hermanos, lo más que tienen que hacer es enviarlo. Eso es todo. Si en caso se necesita RAI, avise a la iglesia, llámenos aquí a la oficina, háganos saber para hacer los arreglos necesarios para llevar su hijo o su hija allá al campamento. Pero si usted lo puede llevar, entonces ya puede hacerlo. Ahí está toda la información. Si puede registrarlo antes, si de gran ayuda, vaya allí a la página web del campamento, Campamento Loma de Vida, y entonces allí puede hacer todos los arreglos necesarios. Ahí está la información. Entonces, hermanos, registre sus hijitos, sus hijitas, téngale confianza en Dios y vamos a aprovechar la oportunidad para aprender. ¿Oyeron? Dios nos ayuda así. También, cuando salgamos de aquí, hermanos, ahí atrás, manejando por allá atrás, en el estacionamiento, hay todavía cajas de vegetales y hay bastante. Entonces, hermanos, si usted puede y quiere llevarle a su vecino, a su vecina, a cualquier persona que usted vaya allí, donde quiera que vayamos, vamos a hallar necesidades. Entonces, hermanos, vaya por allí para que llevemos suficiente. No dejemos ninguna caja allí porque luego se va a echar a perder y luego va a haber necesidad de, entonces, no usarla bien. Hermanos, por favor, ahorita terminando, vamos allá para llevar cajas y llevar todo eso que es de gran ayuda y bendición. Muy bien, hermanos, estas son algunas necesidades por las cuales queremos orar. No olviden llevar folletos, hermanos. Es verdad que estamos en limitaciones en unas cosas, pero, hermanos, siempre podemos mandar nuestro folleto en la bolsa y repartirlo. Así es que ahorita lleve uno, lleve dos, lleva 10 y reparte, hermanos. Yo he repartido cada vez que da chance cuando salgo a algún lugar. Allí se puede dejar uno, no tenemos que hacer una presentación completa del Evangelio, pero dejar una invitación, si va a usted comer a algún restaurante, lleva folletos, deje uno allí con una buena propina y deje un buen testimonio también así. Así es que, hermanos, no lleven folletos y compartamos con por medio de esta palabra escrita el mensaje de salvación, ¿ok? Muy bien, hermanos, nos ponemos de pie entonces, vamos a despedirnos. Cuando salgamos, ya saben, hermano, ahí están los platos de la ofrenda. Si puede ya tenerlo listo, cuando salga, nomás lo pone allí y así entonces no atrasamos en la salida. De nuevo, gracias, hermanos, una hermosa respuesta esta noche. No olviden, hermanos, el domingo en la mañana continuamos con la serie El fin de todas las cosas se acerca. Ahora vamos a entrar a la tercera parte del estudio o de la serie, que es profecías que faltan por cumplirse. Y ahora sí vamos a estarles explicando con un poco más de detalles algunas áreas que hoy nomás tocamos de pasada. Ahora vamos a ir con más detalles, por ejemplo, asuntos que quién es el anticristo en cuanto a su carácter, de dónde surge y por qué surge, por qué. Que son algunas cosas que vamos a estar viendo en estos futuros días de acuerdo con la palabra de Dios, que puede suceder. Entonces, hermanos, el domingo a las 8 tenemos el primer servicio, a las 9:30 el otro servicio en español, 11 es el servicio en inglés y luego en la noche otra vez. Próximo domingo, yo creo que es el día de celebración de la independencia. Esa es la celebración, hermanos, y si alguno de ustedes tiene tiempo, me ayuda, hermanos, quizá poner banderas de los Estados Unidos todo alrededor del asentamiento, aquí alrededor, no en el cerco allá, pero alrededor. Si alguno tiene tiempo y puede venir y decir y ayudar a ponerlas, entonces me avisa para tenerlas aquí listas. Vamos a sacarlas mañana allá donde están, conseguir más. Hermanos, en este tiempo hay como un desprecio, como una burla al país. Yo no sé si Estados Unidos volverá a ser el país que conocíamos antes del COVID-19. Yo no sé si va a volver a ser. Yo no sé, honestamente, no sabemos. Me da mucha tristeza pensar en eso y no me gusta pensarlo porque es triste. Pero, hermanos, cuando vemos lo que está sucediendo, es terrible. Entonces, uno, oremos por el país. Oremos por sus gobernantes. Oremos por la población, como oímos con el mensaje ahorita, hay mucho odio, mucho rencor, mucha fricción. Entonces, hermanos, seamos parte de la solución, no del problema. Queremos entonces por eso tener no solamente este tiempo de oración por el país, pero un reconocimiento. Me gustaría que pongamos banderas del país todo alrededor así y a lo menos mostrar de esa manera, estamos pensando en el bienestar de esta nación. La recordamos con cariño y con ayuda de Dios queremos ver la bendición de Dios viniendo sobre el país. Dios nos ayude. Así es que esto es lo que vamos a hacer, hermano. Vamos a despedirnos y no olviden pasar por sus cajitas, ya que no quede ni una, para que todo quede distribuido bien. Vamos a orar. Señor y Padre, le damos gracias, oh Dios, por tus bendiciones, tu amor, tu gracia. Gracias por la palabra que nos has dado esta noche y nos ayudas a ubicarnos, a establecer preceptos y pautas claras y específicas acerca de lo que es ser verdaderamente un hijo suyo. Ahora, mi Dios, ayúdanos a recordar cada aspecto de las enseñanzas que hoy hemos oído. Hemos oído enseñanzas, Señor, en español y en inglés. Hemos tenido suficiente alimentación espiritual. Ahora, mi Dios, ayúdanos a ir a nuestros hogares meditando en lo que hemos oído en este día, lo que hemos decidido, las decisiones que hemos tomado. Ayúdanos, Señor, a nuestros hogares hoy con esa esperanza segura y con esa firmeza de mantenernos firmes confiando en usted y dependiendo de usted. Ayúdanos a estudiar su palabra, leerla continuamente y establecer así una relación por fe contigo a través de tu palabra. Ahora, mi Dios, despide a tu pueblo en paz. Ponemos en tus manos las peticiones que hemos hecho ya a favor de las diferentes familias que hemos mencionado, Señor. Hemos mencionado a la familia Martínez, sé, con nuestra hermana Emeresiana. Señor, tú sabes su condición, tú sabes la necesidad, tú sabes el sufrimiento, Señor, de ella físicamente, tú sabes el cansancio de la familia, tú conoces todas las cosas. Rogamos tu ayuda, rogamos, Señor, por nuestra hermanita Hilda, de una manera especial, como una hijita. Nuestra hermana Martínez, usted conoce, Señor, la carga, la aflicción de ella, su condición, viendo a su mamá sufrir de esa manera. Pedimos tu gracia y fortaleza para nuestra hermana Hilda. Rogamos, Señor, tu ayuda para nuestra hermana Benita Montelongo. Usted conoce la condición en que está, Señor, la situación difícil por la cual está pasando. Rogamos tu gracia, tu ayuda y tu intervención bendita y poderosa sobre ella. Rogamos por nuestra hermana Quintanilla, Señor, que tu gracia se manifieste, que guíes al médico o a los médicos que van a estarla ahora, Señor, atendiendo para esta situación y este accidente. Rogamos tu gracia, Señor, y tu ayuda en esas necesidades. Padre, no queremos olvidar a cada uno de las familias aquí en iglesia o personal que continuamente está en contacto con personas que pueden estar enfermas del virus que hoy agobia al mundo entero. Pedimos por estos hermanos, Señor, aquellos que están, que son enfermeras, aquellos que están paramédicos, aquellos que son tal vez que trabajan en el público, que son oficiales en la policía, que están trabajando, atendiendo personas en sus trabajos. Tú conoces, Señor, tanto peligro que hay. Rogamos tu protección, tu ayuda y tu gracia. Señor, rogamos de tu ayuda para aquellos países donde están sufriendo grandemente. Recordamos a Venezuela y el gran sufrimiento que hay allá, Señor, tantos familias cristianas sufriendo enormemente. Señor, ayúdales. Las familias allá en Nicaragua, tú conoces, Señor, cuántos pastores en este tiempo corto han fallecido por este virus que ha llegado. Rogamos tu consuelo y fortaleza para las familias y pedimos, Señor, tu ayuda para aquellos que están ahorita en el hospital pasando por situaciones muy críticas. Padre mío, así en esta noche ponemos en tus manos todas estas necesidades y te alabamos y le damos gracias porque usted está con nosotros hoy y va con nosotros en Cristo Jesús. Amén. Amén. Gracias, hermanos. Si puede salir algunos por allí, mano derecha y al norte, otros allá en el sur. Y entonces así, hermanos, podemos, guardemos la distancia, hermanos, al ir saliendo. Procuremos no atropellarnos unos a otros y así no tengamos ninguna nada que lamentar. Gracias, hermanos. Dios les bendiga.